Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando iniciamos ya, como cada lunes, nuestro espacio de análisis en el que compartimos micrófono el compañero Teodoro Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura, José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura, y quien les habla, Santiago Treviso. Don Teodoro Brito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, un poco colapsado con tanta tierra que no deja uno moverse, ¿no? Y un poco... Bueno, no vamos a decir resacado porque tampoco hubo oportunidad para mucho, ¿no?
Es verdad que cumplió usted 68 años.
Un añito más.
Se nos hace mayor el cronista.
Yo nunca los había cumplido, no tenía esa experiencia, ¿no?
En la primera experiencia.
Pero no hemos podido celebrar mucho porque, bueno, tenemos un par de familiares ahí con algo de COVID y pues eso. Cortita la cosa y tranquilitos para que no se disparen
a más casos.
El bichito a más casos, sí. Vamos a ver.
Muy bien. Pues José Yuarma, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Bien, en fin, y como entero, preocupado con tanta tierra, preocupado con tanta...
Y lo que nos queda toda la semana.
Sí, sí, no, y febrero ya está apuntando a mucho calor y no solo aquí, en todo el Estado español también una sequía tremenda. Esto me da la sensación de que son los primeros pasos de algo que llevamos a ver rondando tiempo y que no somos capaces de vislumbrar. El cambio climático está aquí. En Fuerteventura seguimos empeñados en ponerle trabas a las renovables. Los ecologistas son del siglo pasado y se plantean el paisajismo como una alternativa ante lo que viene y por cuatro molinos en el time me dice a mí que no vamos a tener renovables en mucho tiempo en la isla. Yo físico crítico con esto, ¿no? O sea, no me parece que algo hay que hacer y que no se está haciendo nada, todo lo contrario.
Muy bien, pues
sí, nuestro... sí me gustaría, Santiago, sí, tener un
rifirrafe.
No, un momento de recuerdo para dos artesanos que se nos han ido,
sí,
esta semana,
cierto.
Pepita Costa y Pedro Ravelo, y un buen hombre de la hostelería que también falleció, Pablo Sánchez. Primero, bueno, de cuando las etapas iniciales del Parador y después ya como autónomo, ¿no? Con el Eleven y el PAI, un hombre que estuvo siempre al servicio de... Muy buena persona también.
Muy bien, pues nos unimos, no sabía nada de Pablo, pero nos unimos sin duda al pesar de la familia. Bien, hoy decía que como último lunes de enero, pues realmente estamos liquidando hoy el mes de enero, el primer mes de este año, y en nuestro espacio de análisis hoy nos visita la senadora por la isla de Fuerteventura. Ella, aunque fuera una primera legislatura corta en virtud de las circunstancias que había en aquel momento, es la segunda ocasión que ocupa escaño en el Senado. Y en esta decimocuarta legislatura, bueno, pues además de su papel de senadora, pues también coordina al grupo de senadores canarios del Partido Socialista Canario. Y bueno, pues nos referimos a Paloma Hernández Cerezo. Paloma, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Ya preparadas para comenzar mañana el nuevo periodo de sesiones en el Senado, que retomamos los plenos de febrero a junio y con ganas.
Bueno, además con mucha tarea, porque está por delante, dentro de 3 días ha de votarse la reforma laboral en el Congreso, luego pasará, en su caso, cuando llegue el momento, al Senado y así todas.
Es que hay muchísima actividad, ya lo comentaba antes el diputado, ¿no?, Juan Bernardo Fuentes. Hay una actividad tremenda en este año 2020-2021. Se han aprobado 47 leyes, 10 de ellas leyes orgánicas, y la actividad va a seguir. El país tenía una carencia de reformas legislativas tremenda, muchas directrices europeas que había que adaptar a la disposición española, y bueno, la actividad es frenética, la verdad que sí. Vendrá luego la ley de FP, vendrán distintas leyes que se están tramitando las comisiones, y bueno, con mucha actividad.
¿Cuál sigue siendo, además de la tarea que se desempeña dentro de lo que es el Senado, sigue siendo un poco el introductor de embajadores, el abrir puertas a través de ese cargo que ostenta, el papel del senador por una isla?
Sí, sin duda. Hombre, los senadores y diputados tenemos acceso a todos los secretarios de Estado y a los ministros. Tenemos esa facilidad de que nos den citas, de que nos atiendan, nos escuchen, nos tengan que responder a todas las iniciativas o preguntas que les planteemos al gobierno. Por eso siempre, desde el primer momento que salí elegida, me ofrecí a todos los alcaldes, concejales, representantes públicos de la isla para ser de interlocutora o concertarles citas o ponerles en contacto con cualquier departamento ministerial de Madrid, ¿no? En este caso, que es donde se encuentran los ministerios. Entonces, es una figura de, sin duda, de enlace, al menos yo quiero serlo, ¿no? Y ponerme a disposición para lo que necesiten. Con muchos alcaldes hacemos gestiones conjuntas, nos informamos mutuamente, y bueno, de eso se trata, aparte de lo que es la actividad legislativa propia de la Cámara, que muchas veces la gente desconoce, ¿no? ¿Qué hacemos en Madrid? Pues trabajar en todas estas leyes que al fin y al cabo repercuten en...
Todo lo que se habla del Congreso pasa por el Senado.
Efectivamente.
Por una Cámara de segunda lectura.
Una Cámara de segunda lectura que, bueno, da esa seguridad. Hay gente que la critica, que para qué, pero es que te da una segunda lectura. Muchas veces fallos que se cometen en el Congreso o que no se introducen en el Congreso, enmiendas, propuestas, se incluyen en el Senado, y vale, para revisar, para añadir. Dese cuenta también que hay muchos partidos políticos que no están representados en el Congreso y sí lo están en el Senado, curiosamente. Bueno, pues porque el Senado tiene territorializado, no va por listas como en el Congreso, que van por provincias. Entonces hay muchos partidos que en el Senado quieren trasladar sus reivindicaciones, y bueno, es otro foro más en donde se modifican las leyes, ¿no?
Bien, pues Terorito, José Yuarma.
Paloma, ¿qué recorrido tiene? Bueno, recorrido tiene mucho, pero lo que no sabemos es dónde está la meta, ¿no? Dos cuestiones, como yo no sé si la han ocupado los alcaldes, presidentes de cabildo, en temas como el edificio de la Seguridad Social, que da vergüenza, las actuales instalaciones, con la gente haciendo cola en la calle, haya frío, haya calor, y el tema de los acuartelamientos, que últimamente lo hemos tocado por aquí un par de veces, porque se ha referido... Juan Santana, ya con anterioridad
Juan Jiménez,
y con anterioridad creo que también el Pedro Armas, que quería pues llevárselo a Pájaro o para allá, ¿no? No sé si le han ocupado ustedes los alcaldes para intentar solucionar esas papeletas, ¿no?
Sin duda, Tero. El edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social es un expediente que lleva en la isla, en el Cabildo Insular de Fuerteventura, pues creo que más de 10 años. Por inactividad, por ineficacia, por incompetencia, no voy a entrar, pero la cuestión es que cuando pregunto por ese expediente, el problema está en quitar un cable. Así de sencillo, me dicen desde la tesorería. La cuestión es quitar un cable del solar, porque nos dieron un solar con un cable. Y oye, ahora que quite ese cable, ¿quién nos dio el solar así? Y nosotros tenemos el proyecto hecho, tenemos el dinero presupuestado, cerca de 4 millones de euros, presupuestado, estaba en ficha en el ministerio, pero que nos quiten el cable para poder hacer la obra, porque la intervención del Estado no nos deja ejecutar la obra ni sacar la licitación si hay un cable, y no deja que lo quitemos nosotros, porque dice que si nos lo dieron así, nos lo tienen que quitar quien nos lo dio. O sea, jurídicamente no le deja, porque habrá quien diga, oye, que lo quite el ministerio. Intervención del Estado, que... lo que decía, oye, no, si usted me da a mí el solar, démelo en condiciones.
La compañía eléctrica o la compañía telefónica, quien sea.
Bueno, pero era el Cabildo el que dio el terreno. Entonces el Cabildo Insular se lo tenía que haber dado al ministerio en condiciones óptimas para poder construir.
Pero yo...
¿Quién tiene que iniciar esas acciones? Pues el Cabildo Insular de Fuerteventura, con el gobierno de Canarias, con un ELCO, con el que fuera.
El interés, entonces, me da a mí que el interés de una parte y de otra es nulo.
Pero si nosotros,
no me digan
pero...
a mí que aquí llevamos 20 años esperando por un edificio de la Seguridad Social que quiten un cable. Mire, el otro día en Casillas del Ángel, un señor, por su cuenta y riesgo, quitó un cable. Cogió dos o tres postes y los echó al suelo.
Porque era propietario.
Porque aquello es un terreno privado y él dice que aquello es suyo. Y que Telefónica tiene que quitar estos cables,
sí,
de ahí,
no,
porque
a...
además ya no están prestando ningún servicio.
Por supuesto que es voluntad política, pero si nosotros, que somos los que vivimos aquí, los que queremos esas instalaciones, no reivindicamos ni nos movemos, pues algo tan sencillo, ya se ha quitado el cable. Ya se ha quitado el cable. Después de muchas batallas, es verdad que cuando entra Blas Acosta, el consejero, no, se ha quitado. Y se lo puedo decir porque, vamos, esta misma mañana hablaba con mi gente del ministerio, se ha quitado. Estamos pendientes de ver si sale ya contratación. Pero ha sido una dejadez y es una vergüenza como está ese edificio viejo, si yo estoy totalmente de acuerdo. No reúne condiciones, los propios trabajadores lo dicen, lo padecen los propios usuarios.
Sí, claro.
Entonces, no puede pasar de este año que no se inicien las obras. Quedaron en informarme hoy desde contratación del ministerio si ya está para licitar, porque el proyecto estaba el expediente montado a falta de que se quitara el cable, y me han trasladado que efectivamente el cable se ha quitado. Por tanto...
Sí, estamos hablando, senadora, de un suelo que propiedad del Cabildo en la calle Juan de Betancur, que por debajo del edificio de agricultura, que se cede al ministerio para que se cree ese lugar.
Efectivamente, el Cabildo cede el suelo y el ministerio se compromete a construir.
Y cuando hablamos de un cable, un cable
de alta tensión, creo que era, que cruzaba toda esa parcela, y claro, no se podía construir si el gobierno de Canarias no autorizaba quitar ese cable. Bueno, era de media tensión y demás. Entonces, bueno.
Bien, y el otro tema que comentabas, Tero.
De los acuartelamientos, que sí. También llevamos años que si se va a salir los acuartelamientos de la ciudad.
Hombre, es un hecho que el Puerto Rosario está creciendo, el acuartelamiento se ha quedado encajonado en pleno centro, está el puerto además con camiones, con movimientos, y no es el lugar idóneo ya para esas instalaciones militares. Es verdad que hay una ocasión en la que yo pregunto al ministerio cuál es la intención de mover ese acuartelamiento, porque además se estaba quedando viejo. Las veces que lo he visitado, pues requiere de inversión para ir adecuándolo. Y curiosamente, un día hablando con el alcalde también en paralelo, me comenta que esa intención que tiene el ayuntamiento también de recuperar esos terrenos para uso público, ¿no? Intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para que esos suelos pasen a ser propiedad del ayuntamiento y el cuartel salga. Y efectivamente, en esa interlocución conjunta con el alcalde de Puerto Rosario, concertamos una reunión en el Ministerio de Defensa con la Secretaría de Estado de Defensa, y bueno, ellos están dispuestos a escuchar propuestas. Tienen que estudiar, porque el acuartelamiento iría en zona de matorral, donde allí Defensa tiene disponibilidad de suelo.
Que es el actual campamento de Valenzuela.
Efectivamente, está el campamento de Valenzuela, pero tienen que hacer los estudios pertinentes de seguridad aérea y demás, porque y luego económica, pero primero era técnica. Si aquellos suelos reúnen las condiciones apropiadas para todo lo que es una infraestructura militar, y por el tema también del aeropuerto, de la cercanía al aeropuerto. Sí, aeropuerto. Y luego, en segundo lugar, pues ver ficha financiera, claro. El ayuntamiento, en cualquier caso, está dispuesto a financiar ese proyecto, a poner a disposición capacidad financiera para ello. Entonces quedamos en volver a reunirnos. El ayuntamiento iba a mirar esa capacidad financiera, esas posibilidades de asumir la obra, y el Ministerio de Defensa iba a hacer los estudios técnicos pertinentes para mover el cuartel. Por tanto, hay predisposición de hablar y de entablar entablar ese movimiento, que tarde o temprano yo creo que será lo que pasa, ¿no? Porque hasta incluso para la propio mando de defensa, la maniobrabilidad de defensa, salidas, entradas y demás, también ellos se ven muy encorsetados aquí ya en el centro de Puerto del Rosario, ¿no?
Muy bien, pues José Lluerma.
Sí, bien, más o menos en la misma línea. Estos días se habla mucho en política nacional, sobre todo el Partido Popular es muy crítico con el reparto de los fondos europeos. Esta mañana volvían otra vez después de que Europa les dijera que en fin, que se estaba realizando bien el reparto. Pues hablan de que hay muchos municipios socialistas que son los que están recibiendo más parte de estos repartos. ¿En qué punto está Porque, en fin, yo oigo hablar de los fondos europeos, Next Generation, pero yo no veo que haya ningún tipo de intervención, por lo menos en Fuerteventura, en relación a este tipo de fondos. ¿En qué punto está el reparto de fondos que no sea contratación o creación de más empleo público? Me refiero, el tema de los PERTES, hay un PERTE efectivamente con el sector de la automoción, pero en Canarias no fabricamos coches, ¿no? ¿Qué hay en Canarias relacionado, aparte, pues entiendo que renovables, hablar, pero tampoco hay renovables en Fuerteventura?
Claro. Eso es un tema que está liderando las comunidades autónomas. Hay una mesa desde Moncloa interministerial para gestionar los fondos, pero ahí entran también todas las propuestas que han trasladado las comunidades autónomas. Tuve una reunión con el consejero Olivera del Gobierno de Canarias ya el año pasado, y él me dijo que estaban articulando en conjunto con todos los cabildos, a su vez, que esa es otra clave, ¿no? Estaban recibiendo todas las propuestas y sugerencias para establecer proyectos y acogerse a los fondos Next Generation. Es verdad que esos fondos tienen que tener una serie de líneas, ¿no? Que sean sostenibles, que impliquen la digitalización, que fomenten la creación de empleo, pero a nivel gobierno de Canarias ahora mismo no sé en qué línea está trabajando el gobierno. Sé que estaban recibiendo propuestas de cabildos.
¿Pero cabildos para más empleo público? O sea, en fin, ¿hay algún momento en que todo no, este tipo de ayudas...?
Empresa pública, privada, todo entran las empresas privadas también, totalmente. Ajá. Empresas hoteleras, empresas de eléctricas o de renovables, que están abiertos a todos. De hecho, de lo que se trata,
los ayuntamientos tendrán que formular sus proyectos.
Efectivamente, tienen que formular sus
proyectos.
Claro,
¿no?
Yo me acuerdo además de reunirme con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, con el Cabildo, y trasladarle, decirle, lancen propuestas para que no pierdan estos fondos. Pero y porque esto también nos lo dejó claro en los ministerios, esto es una cuestión del que nos presente proyectos. Aquí no es un cupo para ti y un cupo para mí, proyectos, porque esto hay que justificar ante Europa, y lo que se quiere es sacar, destinar los fondos a utilizar los dineros en proyectos. Entonces, proyectos claros, concretos y con permisos y con todas las trabas administrativas solventadas. Pero
claro, lo que desconocemos ahora es si los ayuntamientos han estado aportando.
Eso es un tema ya, para mí, fundamental, si Cabildo ha sido capaz de gestionar y de canalizar propuestas concretas desde los ayuntamientos. Ayuntamientos cabildos, Cabildo Gobierno de Canarias.
Bien, el tema no es un tema local, no es un de determinadas zonas, sino que en el previo a Fitur, en la jornada previa a Fitur, el lunes previo a Fitur, se celebra siempre la asamblea bianual de Exceltur.
Sí.
Y Exceltur ya destacaba como primera conclusión este año, era la queja por la incapacidad y el mal reparto que estaba haciendo de los fondos de New Generation. Sí. Claro, Exceltur habla desde el punto de vista turístico y cómo está repercutiendo.
Efectivamente.
¿Sí? Que por tanto la queja es mucho más amplia, y además hay unos plazos para desarrollarlo.
Sí, ellos hablaban del PERTE turístico, además reclamaban, pero bueno, no lo habrán reclamado las comunidades autónomas ni las patronales. Yo sí me consta que aquí en Canarias las patronales estaban trabajando un proyecto, las patronales turísticas, en conjunto con el Gobierno de Canarias, para presentar fondos al Next Generation. Desconozco si al final han presentado alguno conjunto o no. Sé que tenían interés para un PERTE turístico, cuando el turismo es tan diferente en la costa, en el interior, en cadenas hoteleras, en pequeños alojamientos rurales. Es que el PERTE engloba un proyecto mucho más amplio y genérico, ¿no? En cambio, sí, el turismo, yo optaría por, como ha optado en este caso el gobierno, planes de sostenibilidad centrados en cada territorio y en cada destino, que de hecho Fuerteventura ha sido beneficiaria de 9 millones de euros, un proyecto que quiso plantear. El turismo no es lo mismo el de costa, el de interior, el de ciudad patrimonio. Creo que los planes de sostenibilidad lo que han hecho es que cada territorio adapte y presenta su proyecto, y se están dando. Pues el año pasado fue a La Palma, Lanzarote, este año Gran Canaria y Fuerteventura, Tenerife creo que también. Ahora tienen que presentar proyectos, la cuestión es presentar y optar, porque fondos hay, y lo que se quiere es que se gasten y se gestionen.
Si me permite, un PERTE es una fórmula jurídica que se está planteando para que los empresarios y las administraciones lleven a cabo un plan de negocio y funcione. No hay un PERTE turístico, no es el mismo que un PERTE en la automoción. En fin, ayudar a crear empleo privado o que no tenga que ver nada con la administración, pues no lo veo desde el punto de vista turístico. Yo creo que, claro, es más lo que está usted comentando, pero 9 millones de euros
no es nada en comparación a 144 mil millones de euros que vienen a repartirse al Estado español. Y de verdad que yo sí que no veo, como dice Tero, ningún planteamiento serio por parte de las administraciones insulares. En fin, bueno, yo creo que
no,
realizamos preguntas más que sí.
No, pero bueno, yo creo que es para felicitarnos en cualquier caso que tengamos esos 9 millones de euros claro. Para un proyecto turístico en la isla. Yo creo que, bueno, es importante que el Cabildo, en ese caso a través de la Consejería de Turismo, pues haya presentado, nos lo han dado, lo importante ahora es saber gestionarlo y que revierta, sí. Son 9 millones de euros, una cantidad importante, entonces bueno.
Son los 9 millones primero que recibimos de ya confirmados, que ahora tendrán que desarrollar la propia consejera, de ellos hablábamos en Fitur y tendrá que dar cuenta de ese desarrollo. Dígame, en la isla Fuerteventura, hablar de Senado y lo que tiene que ver con la administración estatal, que es lógicamente en el ambiente en el que se mueve, se mueven diputados y senadores. En su caso, senadora, imagino que los temas son repetitivos, ¿no? De siempre, ¿no? Temas antiguos. Hablábamos antes, fíjese, de algo más novedoso para nosotros, que es el suelo para el edificio de seguridad social, pero sin embargo hay temas mucho más antiguos y que ya cansan, ¿no? Como el caso del Hotel Oliva Beach, ahora el Tres Islas también. Se habla de que se levantan y se concede, ¿no? Y que ya Costas no puede interrumpir, pero de pronto aparece otro expediente al Hotel Tres Islas. Yo le he visto a usted en diversas reuniones, sí. Y asistir a diversas convocatorias, pero ¿cómo está la situación realmente? Porque todo esto depende de Costas. Creo que hasta alguien se ha marchado ya de Costas, quemado por la situación, pero ¿cómo está todo el tema?
Es un expediente muy complejo, Santiago. Esto no es una cuestión del gobierno de España contra una empresa, contra la empresa Río en este caso, o contra unos trabajadores, en absoluto. Porque mira que desde el primer momento, el presidente Blas Acosta, el presidente Ángel Víctor Torres, del gobierno de Canarias, han hablado con todos los ministerios, han hablado con la propia vicepresidenta Carmen Calvo cuando estuvo, con el propio presidente Pedro Sánchez. Pero es una cuestión que es un expediente complejo donde hay 20 propietarios alemanes que han aparecido en esta concesión, donde no contaban, no existían.
En la parte de los apartamentos.
En la parte de los apartamentos, pero cuando Riu, la empresa, pide renovar el hotel, solicita un permiso para renovar el hotel y los apartamentos, los dos, aparecen 20 y pico propietarios alemanes que dicen que quieren vender sus apartamentos, que ellos no sabían que cómo es que no son suyos, donde aparecen con un registro de propiedad, cuando la concesión la tenía Riu. Entonces, esto se enreda jurídicamente, se complica, porque ya hay otras partes afectadas cuando en su día se le dio solo a Riu. Riu manifestó ser la única propietaria. Por tanto, jurídicamente es complejo. Hay además otras partes personadas, como son colectivos ecologistas, donde también exigen toda una serie han pedido todos los incumplimientos también a su vez de la empresa y se han personado y como tal tienen derecho. Por tanto, todo este expediente, al estar tan enrevesado, se eleva al Consejo de Estado, donde emiten un informe, en verano pasado creo que fue, y piden una serie de documentación extra para el expediente porque ve cosas que no le cuadran. Todo esto se cuenta que es un expediente desde el 1990, creo que es cuando se da, bueno, ha tenido varias prórrogas y demás. En cuestión, pide el Consejo de Estado que se adjunte nueva documentación porque hay cosas que no le cuadran. Entonces, bueno, ahí está en el ministerio, está pendiente de remitirse nuevamente al Consejo.
¿Y en qué medida incide Paloma?
Entonces, no es tan fácil. Yo lo que quiero hacer ver que es muy fácil decir esto se hace así cuando tienes informes jurídicos contrarios. Es que,
¿en qué medida puede estar incidiendo ahí una falta de acuerdo, de solución, el hecho de que estemos hablando de instalaciones hoteleras en zonas de dominio público? Y que esa situación no solamente se dé en Fuerteventura, en Corralejo, sino que se puede dar en otros puntos de la costa española, donde hay expedientes similares también en marcha, ¿no?
Sí, sí. Yo lo que veo es que ha habido como dejadez en este caso, o no se ha querido ver, o se ha mirado para otro lado, o si a lo mejor estos propietarios alemanes no hubieran aparecido, pues nada hubiera pasado, se hubiera dado la concesión y ya está. Y a lo mejor estaba mal desde fondo. Ahora vemos que hubo una prórroga que se dio con un informe de abogacía del Estado contrario, pero bueno, entonces
Pero esto respecto al Oliva
Beach. Al Oliva Beach. El resto...
Tengamos en cuenta que también...
Hay expediente abierto al Tres Islas ahora.
El Tres Islas, ¿no? Claro, una vez se revisa el expediente del Oliva Beach, aparece que es que en el del Tres Islas no se revirtió ese exceso de edificabilidad que tiene. El Tres Islas construyó, creo que fueron 4 plantas de más. Se le notificó, se le puso una multa, que es verdad que cumplió, pero es que junto con la multa tenía que restaurar, según dice la ley de costas, tienes que derribar y dejar la instalación como estaba, en origen, y no lo hizo. Pues ahora es lo que se le está requiriendo. Es verdad que efectivamente pagó esa multa, pero tiene que restaurar el hotel a como estaba, es decir, derruir esas 4 habitaciones de más o ese exceso de edificabilidad de más.
Sí, lo que pasa es que llama la atención que...
¿Por qué se ha dejado ir? Pues porque habrá salido a colación del Oliva Beach, claramente.
Llama la atención que haya tanta presión sobre un hotel y luego 2 hoteles de la misma compañía, cuando además ha cedido la Isla del Lobo.
Sí, vamos, que lleva, pero hay buena...
Y después te encuentras con que hay 9 hoteles declarados ilegales por los tribunales.
Lanzarote mismo tiene
Playa Blanca.
Y tiene litigio y están con litigio, sí, también.
Están condenados a derruirse.
Pues exactamente, están condenados a derruirse. Y le puedo asegurar que desde Madrid se ha hablado con Turismo, el secretario de Estado de Turismo, la ministra de Turismo, se está intentando buscar con la empresa, se han sentado con Río, con... para intentar buscar una solución y ver de qué manera jurídicamente se pueden causar y a mí me garantizaba el secretario de Estado de Turismo que estemos tranquilos, que trasladar tranquilidad a los trabajadores, que de momento el tema del Tres Islas se está mirando ese exceso, hablando con la empresa si se puede restaurar a su estado inicial y se quedaría solventado, no tendría más. Entonces, y no hay ningún problema jurídico en ese sentido tan de expediente en el Tres Islas, pero bueno, que hay muchos hoteles como en Lanzarote por una mala praxis política, y es lo que es. Como sí, se hace así,
José Llueva. No,
una puntualización, la mala praxis sí, que el Ayuntamiento de Yaiza envió una nota de prensa la semana pasada diciendo que efectivamente este hotel no está...
Uno de los 9.
Sí, me hablo del Papagayo Arena, ¿no? Es el grande que parece que hay que derruir y el Ayuntamiento dice que no hay que derruir, lo que hay que hacer es dejar pasar un paseo por delante de la costa, pero bueno, las administraciones supongo que cada una tirará para donde le conviene, ¿no? En este sentido, esta semana pasada, por seguir un poco en la línea de lo que estábamos hablando, los empresarios, la Asociación de Empresarios, sigue solicitando la cesión de las competencias de costas al gobierno de Canarias. Sí. Era algo que el presidente del gobierno había, bueno, aberruntado de que más tardar el 1 de enero, pero no, la situación no se materializa. Y pues,
sí, ¿cuál es siguen. Sé que, bueno, la semana pasada hablaba con... preguntaba a la ministra, además que coincide en un acto por esa cuestión. Están muy, muy, muy avanzadas, es lo que me trasladó, con el gobierno de Canarias y con el presidente. Lo tienen muy avanzado, sé que están mirando qué tipo de competencias exactas, si serían sancionadores, si serían... hasta dónde llegaría ese traspaso de competencias y después ver las fichas financieras, es decir, qué trabajadores pasan a asumir al gobierno de Canarias, cuáles se los queda el ministerio, porque claro, luego hay que ver ese personal. El gobierno de Canarias ahora mismo no tiene personal para asignado como tal, ¿no? De costas, son del ministerio, dependen de la Administración General del Estado. Pues, ¿qué personal pasaría el gobierno de Canarias? Si hay que contratar, si hay que reforzar. Y yo imagino que están en problemas de fichas financieras, están en esos flecos. Pero sí es verdad que la intención es que cuanto antes, ¿no? Como tienen otras comunidades autónomas.
Un segundo, la solicitud de... O sea, da la impresión de que los empresarios plantean este tipo de soluciones, sí, porque creen que la Administración va a ir un poco más a su favor siempre que esté más cercana un poco a sus intereses, ¿no? ¿Tiene alguna lógica?
Eso te lo que sí, eso, ese apunte lo se traslada un poco, ¿no? Se siente de que a lo mejor pues ahora no va a haber problema ninguno porque pase a Canarias, ¿no? La ley es la misma, y la ley de costas es la misma, entonces si no hay informes jurídicos que lo avalen, es que por eso insisto en que el Oliva Beach no es una cuestión del político de turno, de... Es que jurídicamente es muy complejo, y si tú tienes informes jurídicos, yo he sido concejala, yo no me atrevo a ir evidentemente contra un informe jurídico, porque es que
sí, pero
vas a la cárcel. Entonces, las competencias cuando se traspasen al gobierno de Canarias, pues la ley sigue siendo la misma, ¿eh?
Los empresarios se escudan no solamente en el caso de Estero Lío Vi, sino, por ejemplo, el dominio marítimo terrestre de Andalucía no parece ser el mismo que el de Canarias. En fin, bueno, hay otras posibilidades económicas, chiringuitos de playa, etcétera, que no se dan en las islas, ¿no? Entonces,
a lo mejor se puede ver, José Chu, con otra sensibilidad, ¿no? Con otro, a lo mejor con otro, sí, otro cariño, pero que la ley sigue siendo la misma. A lo mejor se puede o planificar desde otra cercanía, desde otro entendimiento, ¿no? Eso está claro, porque conoce la idiosincrasia, pues, del canario, de nuestras costas, de cómo preservar y poner en valor. Yo creo que tenemos que poner en valor nuestro, preservarlo, obviamente, pero poniéndolo en valor y pudiéndolo disfrutar en buenas condiciones.
Aquí,
¿no?
aquí me da la impresión, senadora, que la situación es, pues claro, Costa se rige por una ley, la que está en vigor ahora mismo. El que se traspase las competencias no significa que se abandone la ley, sino sencillamente que cambia de mano la ejecución y el control de esa ley. Hombre, quizás en lo que comenta José Chu en su momento de los chiringuitos de playa, que efectivamente el trámite cuando se eleva a un ayuntamiento, a un ministerio, bueno, pues se eterniza. Y cuando te llega, a lo mejor la autorización ya acabó la temporada.
Totalmente. Eso sí te
eso puede ser posible que se agilice.
Totalmente. Bueno, quería comentar ahora, que lo que sí vamos a ganar es en agilidad. Hay muchos ayuntamientos, precisamente el ayuntamiento de Tuneje está pidiendo los servicios de temporada para poder sacar a concurso, pero que les den la autorización por 10 años. Hoy mismo me llamaba el director general de Costas, que por fin les han autorizado desde Madrid para poder sacar, les dan el ok para que puedan sacar a licitación. Un expediente que lleva, creo que más de un año, también nos pilló la pandemia, y se ha retrasado, pues porque piden un informe, otro informe. Entonces, si estuviera aquí, evidentemente el volumen en el gobierno de Canarias, en Canarias, sería un trámite mucho más ágil. El Ayuntamiento de Oliva también está esperando, y evidentemente es diferente.
Pero usted que está allá y que sabe, además está cerca y maneja a diario todo, cuando se plantea ese tema, cómo puede ser, y conociendo la idiosincrasia de Canarias, bueno, me imagino que convendrá conmigo en que realmente se está viniendo mucho humo, ¿no? Usted hablaba antes de mala praxis, política y hasta empresarial. El tema de las transferencias de costa, con eso de que vamos a tener control de las aguas, que vamos a tener control de la costa, todo eso me parece a mí que está viniendo mucho humo, ¿no?
Pero también es verdad que muchos empresarios reclaman eso por agilidad en permisos, en autorizaciones, en chiringuitos. Eso sí que se va a agilizar, en poder alquilar hamacas, en todo.
Sí, pero
eso
no va a eliminar todas las situaciones.
Todas las trabas. No, eso está claro. Eso de yo hago lo que me dé la gana en la costa, no. A ver, igual están vendiendo o tienen ellos otra idea, no creo, porque ellos conocen bien cómo funciona la ley de costa, la mayoría. Entonces están vendiendo que el gobierno de España es el ogro, el lobo, el que no deja hacer nada. No, hay una ley, para empezar, hay una ley que es a lo que hay que atenerse. En agilidad es verdad que vamos a ganar si pasa a Canarias, evidentemente, porque el volumen de un ministerio, quitas un trámite, el volumen del ministerio, hablas con los técnicos, te dicen que es que no dan avío con todos los expedientes que tienen de toda la costa española, y aparte pues de otros temas medioambientales. Entonces es verdad que vamos a ganar en agilidad. Ahora, el marco jurídico y normativo va a seguir siendo el mismo, entonces tranquilidad, vamos a tener las competencias, agilidad, eso sí, vamos a intentar sacarlo rápido todos los expedientes, pero siempre en el marco de la ley.
Sí. Pero, José, ¿tú?
Hay una cuestión, Paloma, porque vemos así las grandes construcciones que hay por ahí, pero en Fuerteventura sigue proliferando la ocupación del dominio público marítimo terrestre. Pues vamos, sitios como el Puertito, como Jacomar, como Los Molinos, como El Jablito, como Punta Blanca.
Majanillo.
Parte de Majanillo. Y la gente sigue.
La gran
ahí,
parte de Majanillo.
Sí. Sigue ocupando ahí terreno, construyendo con bloques y no parece. No sé, es que no sé yo si Costa pues actúa en silencio o que se ve desbordado y no llegan, ¿no?
También le digo, actúan, ¿eh? Porque ellos abren expedientes. Hay muchos expedientes abiertos, a mí me consta. De hecho, hace 3 semanas me llamaban por una cuestión de un expediente a un particular, de un afectado, efectivamente, y eso va con sanción, va con multa, y si no, pues derruirlo, y si subsana, pues actúan, es verdad que igual no se ve tanto, pero sí se están,
bueno, quizás más culpa que costas tengan los ayuntamientos que no, que se inhiben y,
esa es otra,
y ni piden licencia ni dan licencia.
Esa es otra cuestión, pero vamos, sí se actúa, hombre, igual no se ve, es verdad que tampoco, creo que hay, pero hay vigilantes en zona norte, zona sur de costa, y articulan las correspondientes sanciones, ¿eh? Y ahí después las administraciones locales pues también deben implicarse.
Bien, José,
yo voy a hacer un doble tirabuzón sin,
¿ah, sí?,
sin piscina.
Ajá.
Wow.
Por seguir hablando un poco de las competencias del Estado en el ámbito geográfico, y uno de los grandes dramas de Canarias en general y de Fuerteventura en particular es la migración irregular que llega desde el continente vecino, sobre todo desde el país vecino, y aguas de competencia que no se sabe ya nadie de quién son, que son las aguas saharauis que en fin, son competencia en rescates del Estado español, pero como dicen muchos ciudadanos, son competencia en petróleo del Estado marroquí, y al final esto es un lío tremendo y no se sabe cómo está la situación. En este punto, la inmigración está resultando un problema, sobre todo en Lanzarote últimamente, pero también en Fuerteventura, se llenan los espacios. Soluciones habitacionales son las que tenemos con los hoteles, que está creando un malestar entre cierta parte de la población en relación, bueno, planteamientos xenófobos, etcétera. ¿Qué soluciones puede plantear el Estado, el Ministerio, los ministerios en relación? Porque yo lo que sí he hecho de menos son campañas de concienciación, ¿no?, y de explicación de qué es lo que ocurre, porque lo otro es inevitable, pero esto sí se puede realizar y no se realiza, ¿no?
La inmigración se ha hecho, va a estar y va a seguir.
Obvio,
siempre por eso, que África no se invierta en África, en el desarrollo y en...
Yo creo que aún invirtiendo,
porque bueno, son un país, un continente enorme, y la corrupción política también, si llegara o no llegara. Entonces, el otro día decía el ministro del Interior que 4 de cada 10 pateras se paran en origen, aún así. Se están evitando que lleguen, 4 de cada 10. Pero es que aún así nos están llegando porque la situación allí es inhumana. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues acogerlos en las condiciones más dignas que se pueda y facilitarles el desplazamiento y el evitar la presión que tenemos en las islas, en un territorio como limitado como el nuestro. Desde el 2018 han llegado a Fuerteventura cerca de 8.000 inmigrantes, ahora mismo hay 500, 600, por tanto van saliendo. Pero claro, el momento de la presión que tenemos ahora mismo, por ejemplo, incluso con los menores, es que estamos desbordados. Lanzarote y Fuerteventura estamos desbordados. Más de 2.700 menores hay en Canarias para unas dotaciones de 1.200. Entonces, más implicación de Europa también, y es donde hay que estar trabajando, y más implicación del resto del Estado, pero solución es acogerlos con dignidad, humanitariamente, y desviarlos. Es que...
No, en esa parte estoy de acuerdo, pero ¿y cómo se le habla a la población?
No puedes poner una frontera en las aguas, no puedes poner la armada como pedían algunos partidos, ¿no? Es que no te queda otra que intentar salvarlos, acogerlos y desviarlos.
Bueno, hay mucha ignorancia también en el tema, ¿no? Mucha ignorancia fruto de que tampoco se explica.
O sea,
ignorancia y falta de explicación. O sea, España tiene la responsabilidad de atender a la gente que está en esa agua, porque bueno, es la potencia del país que regentaba el Sahara, y mientras no se resuelve el problema del Sahara, España es responsable de lo que ahí pasa en esas aguas. Claro, eso choca directamente con lo que son las autorizaciones que está dando Marruecos, y que bueno, no parece que España se defiende igual, pero bueno, se utiliza por parte de grupos más racistas o xenófobos,
sí.
Pues se utiliza para que cómo salen, que ya lo único que falta es ir a costa a recogerlo, pero es que una vez que salen de las aguas jurisdiccionales, son todas aguas responsabilidad de España, ¿no?
Españolas.
Lo que se ahoga ahí,
lo que no podemos hacer es cuestionarnos el que vayamos a recoger a personas que se están ahogando.
Pues se está cuestionando.
Es que yo creo que ahí cuidado, porque ya es caer en...
No, pero es que el problema, yo quiero orientarlo de otra forma a la pregunta,
sí.
El problema para mí no es, yo estoy totalmente de acuerdo, que no hay otra manera de proceder por parte de un Estado de Derecho en cuanto a personas inmigrantes en este caso. Pero lo que quería comentar es, no hay campañas informativas. Nadie es consciente de este tipo de realidades, a menos que te dediques a esto y indagues un poco. Y la opinión generalizada en contextos sociales de este tipo es tirar por la xenofobia.
Totalmente.
Y no son solamente los partidos más radicales los que lo usan, ¿no? Lo usa ya hasta... bueno, una ama de casa amable, tolerante, que es capaz de encenderse cuando ve en las redes sociales que pasa que llega una o dos pateras y se convierten en, bueno, en fin, pues no sé, no, sí, no voy a decir el adjetivo, pero
sí,
echo de menos campañas comunicativas en la línea de lo que está usted hablando, ¿no? El Estado, bueno, no está invirtiendo en las islas en este sentido, y eso sí que es un problema. Bueno,
o sea, también una competencia ahí de, en cuanto a derechos sociales, una competencia también de las administraciones locales, bueno, de las islas.
Hombre, entonces acabamos como el cable, o sea, refiero, ¿quién quita el cable?
No, es cuestión de voluntad de trabajar en esa línea de campaña informativa, pero es verdad que, hombre, el Estado está asumiendo toda esa gestión de cuando llegan, toda esa atención, sí, sí, toda ese desvío, ¿no? Ese tránsito. Y bueno,
pero como no puede ser de otra forma, ¿no? Pues responsable.
Sí, por supuesto,
¿no?
Claro. Pero que en las campañas de concienciación ciudadana también tiene que hacerla cada comunidad, cada municipio adaptado a sus condicionantes. Y vemos que pues igual a quien deberíamos hacer más hincapié, estoy totalmente de acuerdo, pero que debe ser también algo de las autoridades locales, no es cuestión todo de dejárselo al Estado, creo, en ese sentido, José Chu, que sí, que el Estado puede hacer campañas más potentes, genéricas, pero bueno, me viene ahora la campaña de los MENA que hizo la Comunidad de Madrid, ¿no? En defensa, que fue algo, bueno, de allí, que es un tema más que lo veo de cada territorio según la presión y según los condicionantes xenófobos que estén viendo, ¿no? Si vemos que están habiendo, vamos a hacer campañas. Aquí evidentemente está creciendo la xenofobia, y curiosamente porque se está utilizando además partidos nacionalistas ese discurso, ¿no? Cuando es gente que lo que quiere es salir de la pobreza, de la miseria, y además muchos que hablas con ellos aquí te dicen, pues es que yo no quiero estar aquí, a mí me engañaron, yo quiero ir a Alemania, yo quiero ir a Francia, ¿qué hago aquí? Que sáquenme de aquí. Entonces, que no es que nos vengan a invadir ni a quitar la comida ni el trabajo, y estoy de acuerdo en que hay que hacer más campañas en esa línea, totalmente.
Ha habido distintos momentos en esta situación. En un momento determinado se pedía al gobierno del Estado que se implicara más en la situación. Recordar que ya el detonante principal fue el de Arguineguín. Eso está viendo sí, pequeño al lado de lo que está pasando ahora mismo en Lanzarote. Como consecuencia de eso, que no había espacio para albergar dignamente a aquellos que reivindicaban un trato digno para los inmigrantes, bueno, pues se crearon las arcas de Noé, que son los hoteles alquilados, aprovechando la situación en que estábamos. Una vez que se crean los hoteles, surge una nueva corriente que no tiene nada que ver con la preocupación del estado de esas personas, sino sencillamente el racismo puro y duro. Y bueno, pues lo que se habla ahora es que está ocupando, fíjate tú, lo que han metido aquí en medio. Entonces, bueno, por intereses particulares de determinados empresarios, y que, bueno, pues montan su... Es tan fácil ahora montar desde la cobardía y sí, en este caso del anonimato en las redes sociales, montar un sitio como eso y hasta manifestaciones, porque se habiliten hoteles. Pero antes nos quedábamos porque no se habilitaban sitios o se pedía la intervención de otras organizaciones internacionales para que viniesen a ver cómo estaba el CIE, sí, y lo mal que estaban, sí, ubicados, ¿no? Sí.
No, o sea, y que es algo también que ha sido muy agravado con la pandemia, que es que no nos olvidamos que todo eso ha obligado el tema de las cuarentenas. Claro, has necesitado un espacio de más para la cuarentena, muchos países con las fronteras cerradas que no has podido derivar, o sea, que ha sido también una coyuntura muy compleja. Pero después la línea también que comentaba antes José Chu, el trabajo sociocomunitario es importante también, el trabajo de integración en lo por eso yo pienso más a nivel local, más a nivel comunidad, ¿no? Que es importante también trabajar pues con esos menores, con esos, sobre todo menores, jóvenes, ¿no? Porque son los que tienen que estar en acogida en el territorio, en el espacio, trabajar la integración, ¿no? Las tardes, ¿no? El que se conozcan entre culturas también, ¿no? Eso quita prejuicios, ¿no?
Bien, a mí me gustaría conocer, no sé, Teros, si alguna pregunta más.
El tema este, pues reflexionar que mientras siga la miseria predominando en África, nosotros, España, Europa, Canarias, va a tener que seguir soportando olas de inmigración imparables, porque el que necesita comida, ¿cómo entendemos sino que una madre con un niño se eche a un mar? No se entiende de otra manera. La desesperación, la necesidad de vivir, de sobrevivir, y allí no pueden sobrevivir. Ahí se mueren de hambre, las matan, las violan. Bueno, de todo, ¿no? Pero bueno.
Bien, y eso que nos quedamos en la historia de cuando llegas, no en el recorrido que muchos tienen que hacer, que no todos son marroquíes, sí, que hay mucha gente que lleva a lo mejor 5 años de recorrido y mujeres que han sido violadas.
La gente que viene de procedentes, ¿no?, de Pakistán,
Santiago. Por eso, o sea que no es solamente África, sí, otros sitios, ¿no? Bien, pero ¿qué otros temas ocupan a la senadora, sí, en la isla de Fuerteventura? Yo, por ejemplo, se me ocurre, aquí la gente está viendo, a mí me escribían este fin de semana a través de la línea interna, de la línea de mensajes de nuestras redes sociales, y me decía un señor que llevaba 3 años esperando, había pagado, llevaba 3 años esperando para que le conceda un ayuntamiento, en concreto una licencia para construir su casa, por la que ha reunido y tal, que ya estaba el hombre ya aburrido, que cada vez que además que juegan con él, ¿no? Que hablaba de Puerto Rosario, para ser más concreto, y decía que la oficina técnica, cada vez que se acercaba a los 3 meses, lo que podía presentar un conflicto jurídico, bueno, pues le pedían un papel más. Entonces, bueno, que ya no sabía qué más le podían pedir. Pero eso está pasando en toda la isla de Fuerteventura.
Sí, el tema de licencias urbanísticas.
¿Le llega a usted ese tipo, sí, de quejas? El tema de la falta de asistencia sanitaria que está dando en la isla de Fuerteventura como consecuencia del COVID. ¿Le llegan todo ese, sí, tipo de cosas? Todo. Porque la gente ya busca desesperada cualquier, sí, puerta donde tocar,
sí,
¿no?
Sí, me llega, Santiago. Por eso que a veces, aunque uno esté en Madrid, se piensa que la gente que a lo mejor no conocemos y no nos llega, y sí me llega. El tema de las licencias urbanísticas... Sí, pues da la sensación
de que un senador, una senadora, no, se elige, se va para allá 4 claro, años y viene los fines de semana de la familia.
Qué va. Además, la gente te pide, ¿no? Y yo encantada, en ese sentido, porque para eso estamos, para intentar buscar soluciones a los problemas. No dependen de mí en estos casos, pero intento preguntar, informarme, ver qué pasa. Es verdad que el tema de las licencias urbanísticas me ha llegado, que hay retrasos. Lo que me dicen es que hay, pues, toneladas de expedientes y que intentan sacarlo todo lo que pueden, y bueno, yo confío en esa voluntad del trabajador, de que lo intentan, evidentemente, pero es una cuestión a veces de recursos, de la importancia de reforzar también las plantillas de trabajadores muchas veces, o ser eficaces, ¿no?, también en los expedientes y cumplir los órdenes de llegada. Otro tema que me comentaste, la sanidad, ¿no? Especialmente, fíjese, me trasladaban la importancia de los mayores, de cómo han ido quedando un poco relegados y abandonados con esto de la pandemia, y mucha gente, pues, de enfermedades secundarias, que no es el COVID, o de otro tipo de enfermedades, o el tema de la salud mental, también, en mayores y en jóvenes, cómo ha ido dejando muchas secuelas. Todo eso me llega directamente. Y luego otros temas que van surgiendo, como los trabajadores del aeropuerto también, por ejemplo, que tuvieron un problema en cuanto a esa licitación que sacó AENA, y se quedaron ahí en un limbo porque se quedó parado el concurso. Pues me contacté con ellos, vimos dónde estaba parado el expediente, hablamos con el ministerio, y se les iba informando, y eso quizás les alivia, ¿no? Y ya por fin tienen una nueva empresa que ha cogido ese contrato y están esperando ya a que les llamen. Y bueno, y también el muelle de Puerto del Rosario, con esos ruidos del buque armas y esas molestias constantes que llevan padeciendo los vecinos, pues también, pues,
ya
contactado.
Ya hasta Tero lo escucha ya en su casa, en Marleo.
O está uno más pendiente, a lo mejor también, ¿no?
Pues yo hace años.
Sí. Pues hablando con el presidente de Puerto, la autoridad portuaria, con Luis Ibarra, ¿cuál es el problema? Ya se ha encargado el proyecto para adecuar las instalaciones y que el buque, cuando atraque, pare los motores y pueda conectarse. Entonces, sí, ya está, sí, el proyecto, esperemos que en meses esté también. Y bueno, son temas del Estado, que tocan cosas del Estado, que sí estoy al tanto, aparte de estos problemas.
Hay gente que afirma que los tiene desquiciados, el tema ese. Que
¿cómo?
No soy yo vivo un poco más arriba, pero hay gente que se manifiesta que está desquiciado con el tema de...
Me consta, sí, que
gente que vive allí, en la orilla del mar, ¿no?
También he hablado con la naviera, con la propia arma, que oye... Cambien los motores, pues adapten los motores.
No, pero es que no pueden, ¿sabes? Es que el barco más grande para sacar más mercancía, trae más mercancía. Entonces, porque va creciendo la población y a su vez, claro, no pueden atender las maniobras si no tienen electricidad.
Electricidad, por eso.
La tienen que producir ellos, y ese es el ruido que se produce.
Pues,
¿sabes?
Por eso, otro.
La única
otro
fórmula
tema
es que el único puerto que queda en Canarias que no está electrificado. Mire que el muelle de crucero está electrificado, sin embargo, el muelle principal no. Claro. Me digo rectificado para dar luz a los buques cuando,
bueno,
llegan, ¿no?
Poder crecer, y exactamente, pues ese es otro tema que también me ha estado ocupando en estos meses, el tema de AENA, y bueno, y luego temas locales, como bien dices, pero ahí ya yo lo que hago es trasladar el problema al concejal, contacto y intento pues seguir un poco el problema, ¿no?
Bien, óyeme, ¿cómo se ve la política del Senado? Porque bueno, en este caso estamos viendo hoy será una encuesta, la derecha sigue subiendo en España de una forma importante. De hecho, Vox le va restando cada vez más al Partido Popular. El Partido Popular se va desangrando fruto de la pelea interna que tiene, pero el Partido Socialista y Podemos ya no suman siquiera, no valdría ahora mismo la suma que mantiene a esa coalición, no valdrían los datos que emanan de la última encuesta que uh-huh. es mensual la que publica en este caso pues La Razón. Y bueno, ¿cómo se ve toda esta situación? ¿O cómo se presenta la semana con la votación? Sí.
Mira, nosotros allí tampoco, otra encuesta de las últimas nos daba los mejores datos también al Partido Socialista. Por tanto, bueno, las encuestas hay que leerlas siempre sí, un poco ahí a media y según el periódico de turno, ¿no? Nosotros lo que está claro es que se va a mantener la legislatura sin ninguna duda hasta que toque, hasta el 2023. El único objetivo es rentabilizar y sacar todos los proyectos de los fondos europeos, sacar toda la batería de leyes que tenemos pendientes, que lo único que buscan es pues mejorar la vida de las personas desde leyes de todo tipo y de toda índole, y no somos conscientes tampoco de si dará o no dará. Nosotros está muy centrado el gobierno en gobernar, nunca mejor dicho, en sacar todo lo que tenemos, toda la hoja de ruta marcada en el acuerdo de gobernabilidad con Podemos, y por tanto no nos preocupa si así fuera ese auge de Vox, de la ultraderecha. Eso sí que creo que España no es consciente de dónde estaríamos yendo. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de Castilla y León también, que puede ser un punto interesante. Pero bueno, nosotros lo que estamos centrados ahí a nivel senadores y diputados es en gobernar y en trasladar el mensaje a la ciudadanía para que llegue.
Sin embargo, hay otras encuestas, por ejemplo, que dicen que el senador que más se preocupa por los temas de toda Canarias es el senador Clavijo, que es senador autonómico, y bueno, pues ya supera a todos los senadores de cada una de las islas.
¿Y quién dice eso? ¿Una encuesta?
No sé, ustedes lo habrán visto en la publicación, ¿no?
Fíjate, eso es curioso, Santiago. Mira las faltas que ha tenido el señor Clavijo a todos los plenos y comisiones de las que él es miembro. A ver si eso tanto le preocupa a Canarias. Porque ha presentado enmiendas que después no van ni a defenderlas. Del ingreso mínimo vital, de la ley de funcionarios.
El tema es que un senador de la oposición no va, tiene mucho más campo de actuación
no va,
que un senador de.
Bueno, pero nosotros hablamos con el gobierno. Nosotros hablamos con gobierno, ¿no?
Sí, pero dicen que ustedes están más limitados.
Bueno, eso quién lo dice, él lo dirá él, pues porque no, le interesa políticamente.
Se ha dicho siempre, no puede usted ser senador ahora.
No.
Se ha dicho siempre que los senadores de los partidos que gobiernan son del PSOE.
Pero
o sea,
en
el gobierno están más limitados a la hora de preguntar.
O no puedes investir con tantas ganas en una
No
palabra.
Puedes investir públicamente, que es lo que a veces gusta, ¿no? Que invitas públicamente y armes
el
espectáculo. Pleno. Y bueno, claro, nosotros lo que hacemos es trabajamos directamente con gobierno. Vamos al secretario de Estado o vamos al ministro y buscamos soluciones por donde se puede, por donde no. Pero igual no es la batallita pública, eso sí es verdad. Ahora, nosotros, yo le puedo asegurar que los senadores canarios, cada uno por su isla, implicado, bueno, compañero de Lanzarote, con temas que ha tenido ahí, estamos todos, cada uno en nuestros territorios. Lo que pasa que luego, ¿verdad?, que estamos dentro de un grupo más grande y, bueno, senador Clavijo, le digo, pues, también mire las faltas, que para su dedicación es verdad, también curiosamente que falta con asiduidad, pero bueno.
¿Y la encuesta, Santiago, de quién es? Porque
en ese report para La Razón.
Dice que el PSOE.
No lo digo porque sea La Razón, sino porque en ese report hace una encuesta siempre el día 30 de cada mes y por tanto la tendencia, aunque fuera muy, muy como orsige, muy cocinado, bueno, pues al ser mensual te vale para ir siguiendo un poco las variaciones.
Quiero decir que dice que el PSOE y Podemos no suman, pero yo creo que es que el PSOE y Podemos no suman ahora tampoco.
No suman para la coalición, pero que la mayoría que sustenta a esa coalición, la mayoría que sustenta a esa coalición no le da los votos, no suman los votos suficientes. No. En este caso hay una diferencia clara de los resultados que da la encuesta, ¿eh? Estamos hablando siempre en el mundo de encuestas, da unos resultados que suman y sobran para conformar el gobierno.
Suman y sobran.
Sí, suman y sobran, sí, sí. Me la pongo la viste sobre la marcha, sí, sí. Y la voy planteando. Pero, bueno, ¿algún otro tema que quieran ustedes comentar mientras?
En este sentido, solamente puntualizar una cosa. O sea, ayer sabíamos los datos de las elecciones en Portugal y Portugal estaba empatada con la derecha. O sea, en fin, a mí me da la sensación de que se está utilizando todos estos sondeos demoscópicos como arma electoral. Y la razón, efectivamente, no puede hacer otra cosa que la que hace. Lo decía la senadora hace un momento, veremos qué ocurre en Castilla y León dentro de nada, y será un punto de inflexión en cuanto a si el CIS y Tezano nos está dando una línea, o si efectivamente estos son los nuevos alternative facts, ¿no?, que llamaban los americanos, hechos alternativos que hay que vender antes para un poco mediatizar. Senadora, estamos a mitad de legislatura, efectivamente... Quien rentabiliza en el Senado son los francotiradores, porque está claro que siempre ha sido así y vienen desde... esta representación territorial organiza la Cámara de esta forma, ¿no? Uh-huh. Y el Partido Socialista, al estar en el gobierno, como decía el señor Travieso, el señor Santiago, efectivamente pues se debe un poco más a las formas, a las maneras de gestionar y demás. En este sentido, los ciudadanos, efectivamente, aunque usted crea que no... o sea, ven al grupo de gobierno en el Senado un poco más como, no sé, sumiso al partido. Entonces, en ese sentido, creo que yo que iba a las preguntas que estaban comentando los compañeros.
Sí, bueno, pero eso pasa siempre que se une.
Es más difícil vender gestión desde un partido, claro, que está en el gobierno, porque además ustedes no tienen mucho margen para oponerse a la ley que viene del Congreso. En fin, alguna cosita, pero poco más, ¿no?
Siempre, dese cuenta también que estamos en comunicación, con coordinación con el gobierno de Canarias. Siempre cualquier propuesta que hay que meter en la ley o cualquier iniciativa, pues estamos detrás siempre pendientes para que entre, ¿no? Pero también hablan entre gobiernos, se cuenta que el gobierno autonómico habla con el gobierno de España para cualquier propuesta de ley. Es verdad, el senador de la oposición tiene su papel, si es francotirador, muy bien usted lo ha definido. Sí, o sea,
entre comillas y con cariño.
Pero es así, efectivamente.
Paloma,
sí.
Desde los tiempos de Miguel Cabrera con la UCD. Totalmente. Y Miguel tenía ganados titulares en la prensa nacional, en revistas de Tina.
No es lo mismo.
Un hombre de la oposición. Claro.
Totalmente, no es lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno. Pero lo que yo sí quiero.
No,
y
es una oposición insularista, quiero decir, es más, o sea, no, sí, no es ser del Partido Popular, que te debes a una,
pero el mensaje
a un martillo
es que
pilón, ¿no?
Los que estamos en el gobierno estamos también. ¿Te parece que es que a lo mejor el único hace, ¿no?, es el que está en la oposición? No, estamos pendientes de todos los temas, estamos gestionando y cada uno en nuestra isla, además, defendiendo y atentos de todo lo que pasa y cómo nos repercute, ¿no?, en los territorios.
Se habla en estos tiempos del cambio, siempre, yo llevo años oyendo, no sé si ustedes, de lo que significa el Senado como Cámara de Representación Territorial. Y en este sentido también, ayer haciendo números un poco, preparando la entrevista de hoy, ¿cómo puede ser que 6.000 personas en La Gomera tengan la misma representación en el Senado que una isla como Fuerteventura con 120.000? Cuando hablamos de ley electoral injusta en Canarias, y esto a todas luces pues, desde luego bastante irresponsable, entiendo
yo. Lo que
yo.
Se pretende es que cada territorio tenga, por eso es el Senado, no el Congreso. El Congreso sí va por lista provincial y pero el Senado lo que se pretende es que al menos haya uno, que cada territorio tenga un representante, cosa que en el Congreso
Gran Canaria tiene tres, Tenerife tiene tres.
Hombre,
además los autonómicos suelen ser siempre de las islas,
pues igual tocará
centrales.
Que si subimos población tengamos que tener dos, pues igual es un tema de pero claro, precisamente lo que se quiere es engrosar. No se quieren engrosar, ¿no?, los cargos.
No, yo hablo de representación, de proporcionalidad, no de engrosar. O sea,
ya.
Engrosar no está,
no,
bien.
Pero si vamos a proporcionalidad, pues habrá que aumentar.
No, más cargos públicos.
Por eso te digo. Entonces, bueno, que hay una reforma y se está trabajando en una reforma del reglamento del Senado y de la Cámara, sí, en la Comisión de Reglamento.
Bien, la Cámara debería ser una Cámara territorial, y de hecho en esta última legislatura es cuando más se ha mostrado como Cámara Territorial, pero por más bien por como algo voluntarioso, no porque sea una Cámara de Representación Territorial. Pero ya que usted es la coordinadora del grupo de senadores socialistas canarios, y el gobierno de Canarias es de color socialista, o sea, está presidido por un socialista, ¿cómo se vive todo ese debate de demanda del propio gobierno, del propio Parlamento de Canarias, de que se está incumpliendo con el Foro Canario? Me refiero al REE, me refiero a todo lo que tiene que ver con el Foro Canario. En este caso, bueno, después el Parlamento lo incumple, porque la ley electoral también tiene una fecha para tramitarse y no se ha tramitado. Aquí el Foro parece que va según quien lo plantee. Pero ¿cómo se vive? Ustedes que son un grupo, no una persona sola, un grupo, sí. Como el Grupo Socialista, ¿cómo se vive cuando dice otro socialista, sí, desde Canarias, el presidente nada más y nada menos, dice que, bueno, que se incumple el Foro? Lo dice poco, porque dice, él siempre dice que viene más, pero no llega.
Él no se ha incumplido. El presidente del Gobierno de Canarias siempre ha sido el primer defensor. Los socialistas defendemos el Foro Canario, defendemos el REF, que sea vaya parte de la financiación autonómica, porque el REF lo que trata de corregir esa desigualdad de la ultraperiferia y de la lejanía que tenemos, y en ningún momento se ha pretendido desde el Gobierno de España saltárselo. Es verdad que ha habido, por modificaciones legislativas, como nos pasó con la ley del cine, la ley de proyecto audiovisual, se toca un aspecto y no se da cuenta o no se corrige y no se ve que se está alterando a su vez el REF. Hay veces que es cuestión, se trata de buscar soluciones rápidas, como fue la del cine, para que el sector no se quedara sin desgravar, una cuestión ahí de plazo, y se subsanó medio mal, pero luego se corrigió desde que se pudo. Por tanto, es verdad que hay veces que se modifican leyes e indirectamente se está tocando el REF, pero no es porque se quiera hacer daño a Canarias, pues a veces es por, pues a lo mejor, pues una falta ahí quizás de coordinación, pero inmediatamente, desde que nos toca a los senadores y diputados, estamos pendientes, lo comunicamos y el Gobierno de Canarias es el primero. Nosotros, antes que nada, somos senadores de nuestra tierra, vamos a ver, y defendemos los intereses de nuestra tierra, y el REF está claro que no se toca, tenemos una singularidad, que además tenemos una ponencia de estudio específica de Canarias para reforzarla, y que es un hecho que no se va a tocar ni la financiación autonómica ahora mismo ni el REF. Y en eso es verdad que han habido sobresaltos, pero en ningún momento se ha dudado de que se tiene que respetar el REF, ni por una parte ni por la otra.
Bien, pues alguna pregunta más, alguna cuestión más que quieran plantear, Telorito, José Yuarma.
No, yo simplemente mandar a la senadora un mensaje de que le vaya bien, porque si le va bien a ella, nos va bien a nosotros, y en fin, en esa línea, pues, seguir trabajando, ¿no?, para que la isla, pues, esos grandes proyectos que tienen medio apalancados, entre comillas, pues, que puedan seguir saliendo para adelante.
Bien, pues yo sí tengo una pregunta que me dejaba esta mañana Juana Saavedra en la tertulia, y es referente, bueno, se pone usted los auriculares y la escucha directamente de su voz, y a ver si nos puede dar respuesta a ella. Uh-huh. Bien, Juana Saavedra decía así, cuando anunciábamos que vendría hoy la senadora de Fuerteventura, Paloma Hernández, a la radio.
A mí me gustaría que le hicieras esta pregunta a la senadora Paloma. ¿Qué sabe ella de la desmantelación del cuartel de la Guardia Civil en Gran Tarajal?
Parece que se está desmantelando. Cuando es fin de semana, bueno, pues depende del cuartel de, vamos, si pasa algo, hay que esperar que venga la Guardia Civil de Morrojable, con lo cual, bueno, pues el número de efectivos parece insuficiente, y según ella, pues está desmantelando. ¿Qué sabe usted de qué ha podido saber?
Pues estoy al tanto de las infraestructuras de la Guardia Civil, porque además estamos pendientes de la nueva casa cuartel de la Guardia Civil, que está también trabajándose, que va aquí, ir aquí en Puerto del Rosario, en el Ministerio. Y, hombre, la palabra desmantelar significa que se va a quitar el cuartel de la Guardia Civil del Gran Tarajal, y bajo ninguna circunstancia ni en ningún contexto se ha dicho que se vaya a quitar ningún cuartel de la isla. O sea, eso es totalmente, está totalmente equivocada. No sé de dónde habrán llegado esas fuentes. Lo que sí es un hecho, es verdad, que el cuartel por la noche cierra, no hay suficientes efectivos. Es verdad que venimos de una carencia de efectivos de la Guardia Civil, pues por años de crisis, donde por fin se está revirtiendo esa situación con aumentando las ofertas de empleo público y de plazas, y se está intentando revertir, pero es verdad que se cierra y por la noche lo que queda es una patrulla y que está en la calle, que opta por estar en la calle por si hubiera algún incidente en vez de estar dentro en la oficina. En caso de denuncia, pues tiene que dirigirse a la de Morrojable o Puerto del Rosario, pero en ningún momento se va a desmantelar, se está desmantelando, ni hay previsión. En absoluto.
Bien, la encuesta que yo decía antes, ya para acabar, lo que habla es que en plena campaña electoral en Castilla y León, la encuesta fue realizada con fecha de ayer, concretamente día 30, se publica hoy día 31, hecha por NSR, porque lo hace mensualmente el día 30, y bueno, pues lo que se consolida porque ya se viene dando en meses anteriores una tendencia a la baja del PSOE y del Partido Popular, que ya recogía el sondeo de diciembre. La derecha, en todo caso, sigue estando ahí en condiciones de gobernar, de haber elecciones generales. Gracias a la caída del PP, se compensa un ascenso de Vox. PP y Vox suman en total en esta encuesta, de ser ahora ese resultado el de unas elecciones, bueno, pues sumarían entre una horquilla entre 176 y 180, estarían de más en la mayoría absoluta. Y en la parte baja de la mayoría absoluta, en la parte baja de la horquilla, ya tendría mayoría absoluta. Y PSOE y Podemos sumarían entre 122 y 126. Tendría que contar con otros grupos, y así todo, no sabemos cómo puede quedar. Pero bueno, habría número entre PP y Vox, a pesar de que los votos, que está bajando 8 puntos en esta encuesta, si uno la lee más en profundidad, está bajando 8 puntos el Partido Popular, fruto de las peleas internas que tiene, pero eso lo está rentabilizando el PP. También es verdad que se recupera algo, por lo que he leído antes de empezar esta mañana la tertulia, se recupera algo Unidas Podemos, pero bueno, así todo no suma, porque la bajada, si vamos a lo que llamamos habitualmente el queso, pues estaríamos hablando de bueno, podría precisarlo, pero no lo tengo aquí a mano ahora, cómo quedaría cada uno de los partidos. Pero sí, sigue bajando el Partido Socialista, sube en este caso Podemos, después también de los últimos enfrentamientos, pero sí que le está sangrando, ya lo hacía en diciembre, lo vuelve a hacer en enero, al Partido Popular, las disputas internas, y eso lo está aprovechando Vox. O sea, podrían gobernar, pero Vox se hace cada vez más imprescindible para el Partido Popular. Pues doña Paloma Hernández Cerezo, gracias por acompañarnos, senadora, hasta una nueva ocasión.
Gracias.
Y gracias también a los compañeros Tero Brito y José Yuarma, presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura, Tero Brito, y José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura. Gracias, y esta es una nueva ocasión.
Gracias por invitarme.
Un placer. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con todos ustedes. Después de este análisis, estarán con nosotros Yanira Soto, que es psicóloga del Proyecto Amazonas, y Nancy Hernández, representante de la Junta Directiva de la Asociación de Fuerteventura de Familiares de Personas con Alzheimer y otras de demencia, AFA. Será Maruso Hernández quien les acompañe. Y después Parlamento, como cada lunes, para culminar con otra mirada el espacio realizado por las personas de Adifuer. Saludos.